Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra transmisión de miércoles por la noche. El día de hoy vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de jueces. Vamos a tener un mensaje especial. El día de mañana es 31 de diciembre, pasado mañana ya inicia un nuevo año. Y pues vamos a hacer un mensaje especial de año nuevo. Así que vamos a hacer una pausa y pues bueno, vamos a hablar acerca de la adoración. Estaba pensando en qué nos enfocábamos orando y el Señor me mostró eso, hablar de esto y pues fui a los salmos, estuve meditando algunos salmos y Dios me llevó al Salmo 100. Así que abre tu Biblia en Salmo 100, por favor, un salmo hermoso, que soy sincero, es un salmo que siempre me ha gustado y siempre he querido enseñarlo, pero no encontraba un momento adecuado y creo que este es un momento adecuado para hacerlo, el Salmo 100. Así que abre tu Biblia ahí en el Salmo 100. Son cinco versículos, pero vamos a aprender mucho acerca de esto. Nos habla de adoración, como te decía, y qué importante es esto. Recordarlo este fin de año y comenzando un año nuevo. Vamos a entonces a estudiar este salmo. Quisiera iniciar leyéndolo y haciendo una oración, así que vamos a leerlo. Si estás por ahí, dice así el Salmo 100. Salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a orar, Señor. Te pedimos, Señor, en esta tarde que tú, Señor, nos permitas estudiar tu palabra y, Señor, nos des tu bendición, Señor, para que podamos entender lo que tú quieres hablarnos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos, Señor. De esta forma, Señor, gracias por este medio, Señor, el Internet que tú nos permites usar para reunirnos, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que aunque no estemos juntos, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, que tú nos enseñes y nos hables a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de un día más reunirnos de esta manera y poder escudriñar tu palabra, Señor. Solo te pedimos eso, que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos enseñe y nos hable en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues bueno, este año ha sido un año complicado, ¿verdad? Para muchos, difícil. Uno de esos años importantes en el sentido de que es un año que, pues, no se va a olvidar, no va a pasar por desapercibido. Es un año que va a pasar a la historia y va a ser el año en que todo el mundo estuvo en pandemia, ¿verdad? Y llevamos ya 9 meses, casi 10 meses en pandemia por este virus, ¿no? Que por el día de hoy ya conocemos, que produce la enfermedad de COVID-19. Y ha desatado una crisis mundial, ¿no? Eso es lo que hemos vivido este año, una crisis mundial como pues hace mucho no se veía, ¿verdad? Por eso te digo que es un año, va a ser creo que un año importante en la historia de la humanidad, ¿ok? Y pues creo que es bueno recordar, ¿no? Lo que Dios nos ha enseñado, hemos visto, pero también es bueno entender los propósitos de Dios, aún en ese tiempo tan difícil para nosotros. Claro que todos deseamos que este próximo año sea diferente, ¿verdad? Todos anhelamos que sea muy diferente, ¿verdad? Pero antes de entrar al próximo año, reflexionemos cómo nos fue este año, ¿no? Y no estoy hablando exactamente en cuanto a esta pandemia, sino cómo nos fue este año como hijos de Dios, cómo nos fue en nuestra adoración a Dios, ¿okay? Por eso quiero meditar en ese salmo. Bueno, acerca de la oración, y el Señor me llevó a este salmo, el Salmo 100, un salmo hermoso, como leías, si pones atención, nos exhorta, nos anima, ¿no? A adorar a Dios correctamente. Vienen varios imperativos: cantad, servid, venid, reconoced, entrar, alabadle, bendecirle, ¿verdad? Muchos imperativos, ¿no? Cosas que nos pide que hagamos. Y simplemente se trata de eso, de adorar a Dios. Pero vamos a comenzar viendo lo que está diciendo. El versículo 1 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, cantad alegres a Dios. El primer versículo nos enseña que debemos de alabar al Señor, ¿sí? Y nos dice de qué manera hacerlo, con alegría, ¿verdad? Cantad alegres, alegres. La frase, esta frase, cantad alegres, en el hebreo original se refiere a clamar o gritar en triunfo, ¿no? Es lo que significa, ¿no? No solamente es pues cantar así fuerte, sino realmente es sentir en tu corazón una alegría profunda, ¿no? Y un triunfo, así como estuvieras triunfando en algo, ¿no? Y lo primero que nos dice es esto: canten alegres a Dios, ¿sí? Es parte de nuestra adoración. Este salmo, como te decía, es una invitación a todos, y el texto lo dice, a todos los habitantes de la tierra, a unirse a la adoración a Dios. Esto no solo es para los judíos, ¿no? En ese contexto en que fue escrito para en el pueblo judío. No es para los cristianos ahora que nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos. Habla de los habitantes de toda la tierra, ¿se dan cuenta? Es para todos nosotros. Si tú estás escuchando y dices, bueno, yo no soy judío, yo no soy cristiano, yo nada más estoy escuchando esto, pues bueno, esto también es una invitación para ti. Es una invitación para todos los que habitan esta tierra. O sea, a menos que seas de Marte o un extraterrestre, esto no aplicaría para ti, pero eso es, dice el texto, que es los habitantes de toda la tierra canten alegres a Dios. Eso es parte de nuestra adoración. ¿Sí? Y piensa en esto. Si Dios, porque dice a Dios, si Dios es Dios de toda la tierra, entonces todos sus habitantes deben de adorarle. Es por eso que dice esto, habitantes de toda la tierra, porque es el Dios de toda la tierra, de toda la creación. Por tanto, la adoración a Dios es un deber. Es un deber nuestro, es un deber de no solo de los creyentes, de los cristianos, es un deber de toda la raza humana, ¿se dan cuenta? Todos los habitantes de la tierra, toda la creación debe cantar con alegría al Señor. Ahora, aunque más adelante el salmista nos anima a adorar a Dios en su templo, vamos a llegar allá, en estos primeros versículos no se refiere al templo, habla de una adoración continua, ¿sí? En todo momento, en toda nuestra forma de vivir. Y para nosotros los cristianos mucho más. ¿Por qué? Porque nuestra adoración ya no está limitada a un lugar en particular, ¿verdad? A un sitio en particular. Creo que a través de este año lo hemos aprendido, ¿verdad? Llevamos meses de no poder reunirnos en este lugar, pero no hemos dejado de adorar a Dios. No hemos dejado de reunirnos cada domingo, cada miércoles para poder cantarle, para poder escuchar, para poder aprender, ¿verdad? Y es lo que Jesús enseñó. Me recuerda mucho este texto de Juan. Si quieres acompañarme a Juan capítulo 4. ¿Recuerdas la historia de esta mujer, la mujer samaritana, este encuentro que tiene con Jesús, con esta mujer? Y llega un momento donde hablan acerca de esto, ¿no? ¿De dónde tenían que adorar? ¿Recuerdas la pregunta de esta mujer? Déjame leerlo, Juan 4, verso 20. Ella le dice a Jesús, nuestros padres, ella era samaritana, ¿verdad? Era una mezcla de judíos, ¿no? Por eso tenían tanto pleito los judíos, ¿no? Con los samaritanos. Porque no eran de un linaje, pues sí, puro, ¿no? Entonces, ella pregunta, le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, ¿sí? El monte Gerizim, que fue el que los samaritanos adoraron, eligieron para adorar a Dios, pero no fue el lugar que Dios les dijo. Dios les dio primeramente un tabernáculo, después les dio un templo, ¿recuerdas? Entonces ella dice, nuestros padres adoraron en este monte, está hablando de adoración. Y vosotros, se refieren a los judíos, dice a Jesús que es judío, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Fíjate lo que Jesús le responde en el verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, le dice, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús va más allá de defender el templo judío o la ciudad santa que es Jerusalén, decir, no, 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 lo correcto es en Jerusalén. Jesús sabe que va a ocurrir algo en la adoración, va a cambiar la adoración, ya no va a ser en un lugar físico. Por eso le dice, viene la hora. ¿Cuándo va a ser esa hora? Pues cuando Él muera en la cruz. ¿Sí? Lo que Jesús vino a hacer, el nuevo pacto, vino a cambiar aún la forma de adoración. Por eso dice, quien en este monte ni en Jerusalén adorar es al Padre. Jesús continúa diciendo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. No, está hablando de los judíos, adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Más dice esto, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre, como dice ahí, en espíritu y en verdad, ¿se dan cuenta? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración cambió cuando Jesús vino. Nuestra adoración ha cambiado. Por eso es tan importante entender esto y lo que el Salmo nos dice, ¿no? Adoremos a Dios, ¿no? No solo en el templo, con nuestra vida diaria. Ese sentido. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Toda la tierra. Por lo tanto, pues tenemos la oportunidad de adorar a Dios todos los días, ¿verdad? Todos los días, en cada momento, en cada situación, en cada lugar que nos encontremos, podemos adorar a Dios, pero hagámoslo con alegría, ¿sí? Hagámoslo con alegría. Ahora bien, como creyentes sabemos que debemos de adorar a Dios, lo estamos viendo, pero mi pregunta es, ¿cómo te fue este año en cuanto a este tema de adorar a Dios? Fue un año importante, como te decía, fue un año difícil para muchos de nosotros, ¿verdad? Un año triste, un año quizás trágico, ¿verdad? Un año de pruebas, pero ¿cómo te fue con la adoración a Dios? ¿Sí? Para muchos los agarró de sorpresa, algunos dejaron de adorar a Dios, algunos quizás nunca le habían adorado, ¿verdad? Y es lo que quiero ir exactamente, ¿sí? No importa lo que estemos viviendo, no importa que este año haya sido así como fue de terrible, no importa que el siguiente año sea mejor o peor, ¿sí? Lo importante es que estemos adorando a Dios, ¿sí? No permitamos que el año entrante afecte nuestra adoración a Dios. No sabemos cómo va a ser, pero no permitas eso, que este año que viene afecte tu adoración a Dios. Recuerda, somos hijos de Dios. No solo somos habitantes de la tierra, ahora tú y yo somos hijos de Dios porque hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? Y nuestro deber es adorarle. Fíjate lo que continúa diciendo el verso 2. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. ¿No? Los imperativos, servid a Jehová con alegría. Sirvan a Jehová con alegría. El servir a Dios es parte fundamental de nuestra adoración. Lo vemos aquí. Nuevamente, la invitación no es solo para el pueblo de Israel, es para todos los habitantes de la tierra. Sirvamos a Dios. Por lo tanto, nuestro deber como habitantes de esta tierra es este, servir a Jehová con alegría, servir al Señor. Yo sé que hay mucha gente que no le interesa eso, ni siquiera cree en Dios, ¿sí? Pero el simple hecho de que sean habitantes de esta tierra, tienen este llamado, servir al Señor, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué, nos va a dar la razón, pero más adelante, no quiero adelantarme. Pero un imperativo es este, y déjame recordarte que es imperativo, es una orden, no es una sugerencia. ¿Qué tal si cantamos alegres a Dios? ¿Qué tal si servimos alegres a Dios? Dice, esto es una orden, canten, sirvan. ¿Por qué? Porque habitan esta tierra, ¿sí? Servir a Dios, claro que, como te decía, igual que cantar a Dios, no solo es en un lugar físico. Por lo tanto, servir a Dios no solo es en la iglesia, servir a Dios en tu casa, servir a Dios en tu trabajo, servir a Dios en tu escuela, con tus amistades, en todo momento. Servimos a Dios, servimos al Señor. Imagínate que el servicio a Dios o que la alabanza a Dios, como leíamos en el verso 1, esté limitado solamente aquí, en un lugar físico. Solamente alabamos a Dios los domingos o los miércoles que nos reunimos. No, creo que este año Dios se encargó de mostrarnos que va más allá de eso. Le adoramos en todo momento, ¿verdad? En todo momento. Y nuevamente el texto nos dice cómo hacerlo, con alegría. Creo que es muy enfático, ¿sí? Dios quiere que vengamos así con alegría delante de Él, cantarle, a servirle. Verso 2 continúa diciendo, venir ante su presencia con regocijo. ¿Te das cuenta? Venir ante su presencia. Es hasta este momento que nos invita a venir a su presencia. Por lo tanto, el cantar y servir a Dios es parte de nuestra vida cotidiana, como te decía. Eso es parte de nuestra vida diaria. Alabar a Dios, cantarle, servirle en todo momento. ¿Sí? Venir ante su presencia, pero también nos dice como con regocijo. Ya dijo alegres, con alegría. Que en el idioma original, en el hebreo, son palabras diferentes, pero denotan eso, gozo, alegría. Aquí dice regocijo. Así es como quiere que vengamos el Señor. Quiere que vengamos su presencia con regocijo, con júbilo. Eso es lo que Él quiere. Tú puedes decir, después de todo lo que hemos estado pasando, ¿podemos venir así a la presencia de Dios? Sí. Sí, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero esto es un mandamiento, recuerda esto. Los primeros versículos son muy claros. Nuestra adoración a Dios debe de ser con alegría y gozo. Así es como tenemos que venir, ¿verdad? Ir a su presencia con alegría y gozo. ¿Sabes? Satanás sabe esto. El enemigo sabe esto y él no quiere que vengamos a Dios así. ¿Te ha pasado cuántas veces va a empezar la reunión y ya te molestaste con tu hermano, te molestaste con tu esposa, ¿no? Te molestaste con tus hijos, ¿sí? Traes un pleito grande, ¿no? Y en tu corazón no hay alegría, no hay gozo. No permitas que eso te robe eso, el gozo, la alegría. Si tienes que ponerte a cuentas con alguien, ponte a cuentas con alguien, pide perdón, perdona. Pero ven con Dios así, con gozo, con alegría. Adorar de otra manera, sin alegría y sin gozo, es un insulto a Dios. Es un insulto a Dios. Imagínate, o sea, déjame poner un ejemplo, ¿no? Y un ejemplo que esté a nuestra altura, digámoslo así, ¿no? Que tú vayas a festejar tu cumpleaños, invites a tus invitados, ¿no? Y vengan, ¿no? Y todos lleguen enojados, ¿no? Molestos, ¿no? O sea, van a festejar así, ¿no? O sea, eso sería, hasta te sentirías ofendido, ¿no? Decir, oye, ¿por qué vienen así? O sea, mejor no vengan, ¿no? Entonces imagínate venir a la presencia de Dios así, es como un insulto delante de Dios, ¿sí? Tenemos muchas razones para venir con alegría a su presencia, con gozo, con júbilo, como estamos viendo aquí. Y ahorita vamos a ver ellas, pero es como nos pide que lo hagamos, venir ante su presencia con regocijo. Leía un comentario del pastor David Guzik, y él citaba a otro comentarista llamado Clark. Déjeme citar lo que él dice. Me gustó lo que él dice aquí, y creo que esto nos ayuda a meditar mucho como hijos de Dios. Él dice, este Clark dice, la religión del verdadero Dios está diseñada para remover la miseria humana y para hacer la humanidad feliz. Porque eso es lo que Dios quiere, que tengamos gozo, que haya una alegría sincera en nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Pero eso solamente viene de Él. Por eso dice, la religión del verdadero Dios está diseñada para remover la miseria humana y para hacer a la humanidad feliz. Aquel a quien la religión de Jesucristo no ha hecho feliz, no entiende realmente esa religión o no hace el uso apropiado de ella. Entonces, nuestra forma de adorar a Dios, realmente podemos ver qué tanto estamos conociendo a Dios, qué tanto estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo adorar a Dios con alegría y gozo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Sí? Ya creo que ya ha quedado claro que esa alegría, este gozo del que habla aquí, no proviene de nuestras circunstancias. No proviene de lo que estamos experimentando, viviendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos tener ese gozo, esa alegría? Verso 3, ahí comienza a decirnos. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Qué versículo, ¿no? Reconoced que Jehová es Dios. La verdadera adoración, la verdadera adoración nace del verdadero reconocimiento de Dios. ¿Sí? Por eso es importante lo que dice aquí, reconoce que Jehová es Dios. ¿Sí? Esto lo va a poner en el verso 5 más claro, ¿no? Nos va a dar varias razones, ¿no? En el verso 5, pero prácticamente ahí comienza, reconocer que Jehová es Dios. En el idioma original, que es el hebreo aquí, la palabra reconocer, cuando se usa en una referencia a una persona, indica un conocimiento personal, un conocimiento por experiencia. No, no es un conocimiento a la ligera. Si está hablando de reconoce, experimenta que esto, que Jehová es Dios. Nuestro conocimiento de Dios debe de ser algo personal, como vemos aquí, basado en experiencia, no, no en algo simplemente teológico. ¿Sí? Ahora, piensa en esto, lo que ha sido este año para nosotros. Ha sido un año de muchas experiencias. Muchas experiencias, no solo por lo que vivimos, ¿no? Y experimentamos y lo que pasó acerca de esta pandemia, en lo que aún estamos, sino porque podemos experimentar a Dios y podemos conocerlo más. Sea, oportunidades no nos faltan. Cada día tenemos una oportunidad, ¿para qué? Para reconocer que Jehová es Dios. Para reconocer que realmente Él es Dios y puede experimentarlo. Esta frase también implica algo más. Reconocer que Jehová es Dios implica que no hay más dioses. Con D minúscula estoy hablando. No hay más dioses. No existen más dioses. Solo hay un Dios y es el Dios que decidió escoger y revelarse a este pueblo llamado Israel. El único Dios, Jehová. ¿Sí? Jehová es Dios. La palabra Jehová, quiero recordarte, significa eso. El autoexistente, está hablando del ser que ha existido por siempre, no tiene principio, no tiene fin, es el eterno Dios y por lo tanto es el único Dios porque es el Dios creador, como vemos más adelante. Entonces se trata de esto, reconoce que no hay más dioses. ¿Sí? Si Él es el único Dios, no tenemos otra opción, ¿estás de acuerdo? Es el único Dios. Y qué bueno que no hay otra opción, porque ninguna otra opción que pudiéramos imaginarnos, porque no hay otros dioses, sería nuestra imaginación simplemente, ninguna otra opción que pudiéramos imaginar estaría cerca de lo que verdaderamente es Jehová, de quién es verdaderamente Él. Dios quiere esto, que le adoremos, pero con experiencia, que le conozcamos y que reconozcamos que no hay más dioses. Así que, si Él es el único Dios, debemos de aceptarlo y someternos a esa verdad. Él es el único Dios, no hay más, no hay más dioses. La Biblia declara esto. Todo el tiempo está mostrando esto, no hay más dioses. ¿Sí? El hombre, somos idólatras por naturaleza y nos hacemos dioses, nos inventamos dioses. Pero eso no quiere decir que haya más dioses, no existen, solo hay un Dios. Y aquí lo dice, reconoce esto, que Jehová es Dios. Nuestro Dios es un Dios más, perdón, no es un Dios más al cual podemos desechar por otro que nos convenga mejor, ¿verdad? Porque muchos son así. En esta pandemia muchos decidieron dejar a un lado al cristianismo. ¿Por qué? Porque con ese Dios no me fue bien. ¿Sí? No me sanó como yo quise. No sanó mi familiar. ¿Sí? Qué triste es pensar que es un Dios más. Entonces voy a buscar en otra religión, buscar otro Dios. No, aquí dice, no hay más dioses. Él es el único Dios y por lo tanto es el conveniente para todos nosotros. No hay más dioses. Él es el único Dios. ¿Cuál es el problema? Que no estás entendiendo quién es Él. No lo estás conociendo, no lo estás experimentando. Por eso dice, si tú quieres comenzar a cantar con alegría, a servir con alegría a Jehová, venir a su presencia con gozo, necesitas comenzar con eso, reconocer quién es Él. No es cualquier Dios, ¿por qué? Porque no hay más dioses. Reconocer que Él es Dios. Déjame citar a este predicador, Pastor Spurgeon. Él decía, Charles Spurgeon decía, acerca de este texto, decía, hombre, conoce a tu Dios, ¿no? Con signos de exclamación, hombre, conoce a tu Dios. El estudio correcto de la humanidad es Dios. ¿Sí? Porque en el contexto de lo que viene hablando, él dice que el día de hoy el hombre dice, el estudio correcto de la humanidad es el hombre. Pero eso no es la verdad. Lo que está diciendo es claramente verdad. El estudio correcto de la humanidad es Dios. Todo aquel que conoce a Dios se conoce a sí mismo. Él dice esto. Todo aquel que conoce a Dios se conoce a sí mismo. Es decir, entiende que él mismo no es nada. Y esa es la verdad. Cuando vemos a este gran Dios, que no hay otro más que Él, nos damos cuenta que nosotros no somos nada. Y entonces vamos a entender y vamos a tomar el lugar correcto. Vamos a poder ver que realmente fuimos creados con este fin, cantar, servir a Dios, solamente con alegría. Pero no queda ahí, fíjate lo que dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¡Qué claro es esto! Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Muchos hombres siguen pensando que ellos hicieron a ellos mismos y no es verdad. Tenemos un Dios creador, es Jehová, Él es el creador y no nosotros. Él es Dios, por lo tanto yo no soy Dios. Es por eso que tantos hombres piensan en eso. ¿Sí? Deja a un lado a Dios porque ellos quieren ser Dios. Esa es la verdad. ¿Y qué perdemos? Nuestra adoración. Una parte importante de una reverente adoración a Dios es renunciar al pensamiento de nosotros nos hicimos. Renunciar a ese pensamiento. Nos hicimos por medio, obviamente, el hombre piensa así, nos hicimos por medio de una cadena de selecciones naturales, no fuimos evolucionando poco a poco durante millones de años. ¿Se dan cuenta de eso? Eso, es decir, nosotros nos hicimos a nosotros mismos. O sea, la Biblia, Dios mismo anticipando esto, o sea, esto escribió miles de años antes de Darwin. Anticipando eso, dijo, hey, ustedes nos hicieron a ustedes mismos. No son producto de la casualidad de un accidente. Hay un Dios creador. Él nos hizo. ¿Se dan cuenta de eso? Debemos de renunciar a todo tipo de vanagloria, como lo es la teoría de la evolución. Porque eso es lo que está alimentando la vanagloria. Y dar el crédito a quien verdaderamente lo merece. atribuir toda la gloria a nuestro único y gran Creador, Jesucristo. Porque Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros, ¿se dan cuenta? Si no llegamos a eso, no vamos a poder adorar a Dios como realmente Él es. Dios nos hizo. Dios nos hizo y nos hizo sin ayuda de nadie. ¿Por qué? Porque nadie más había en ese momento, solo era Él. ¿Se dan cuenta de eso? El salmista nos está dando motivos muy claros y razonables para adorar a Dios. ¿Quién es Él? ¿Se dan cuenta? Qué importante es entender y reconocer que Dios nos hizo. Si no reconocemos esto, perdemos propósito. Aún eso, perdemos propósito. Cuando una persona inventa algo, ¿no? Déjame explicarlo de esta forma. Una persona inventa algo, lo hace con un propósito, ¿verdad? Cuando una persona compone algo, diseña algo, construye algo, lo hace con un propósito. ¿Cuánto más no es así con nosotros como seres humanos? Dios nos hizo y por lo tanto Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Piensa en eso. Él tuvo un propósito este año que está pasando, en la vida de cada uno de nosotros, todos los habitantes de la tierra, Él tuvo un propósito. ¿Por qué Él nos hizo? ¿Se dan cuenta de esto? Aquí es cuando te das cuenta que descabellada es esta teoría del Big Bang, ¿no? Creer que el universo se formó de una explosión, de un accidente. Eso le quitaría propósito a todo el universo. No solo a nuestras vidas, a todo el universo. Fue un accidente, no tiene sentido. No seamos tan, ¿cómo decirlo? Tan ignorantes, ¿no? Como para pensar algo así. Dios nos hizo, aquí lo dice. No nosotros mismos. Los hombres deciden rechazar la existencia de Dios y abrazar la mentira de la evolución del Big Bang simplemente ¿por qué? Porque no quieren adorar a Dios. Es por eso. Aquí lo estamos viendo. No quieren rendir su corazón. No quieren venir a Dios con regocijo, servir con alegría, cantarle. No quieren hacer eso. Ellos quieren toda la gloria para ellos mismos. Esa es la verdad. No quieren reconocer que Él es Dios, que Él nos creó y que le pertenecemos. Esa es la realidad. Eso significa eso. Él nos hizo y no nos a nosotros mismos, por tanto le pertenecemos. El reconocer que Él me hizo y no yo, no solo reconocer su poder, algo importante también reconocer su soberanía. Él es soberano, por lo tanto yo no soy soberano. ¿Estás de acuerdo? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es soberano y yo no soy soberano. Sí, Él tiene el control de todo, yo no tengo el control de todo. Creo que este año Dios nos lo mostró. Como humanidad, Él dijo, hey, yo tengo el control, ¿verdad? Una cosa tan diminuta como un virus. Vean todo lo que vino a hacer en este año. Cómo vino a afectar el planeta, la humanidad. ¿Se dan cuenta? Y Dios así de sencillo, no hizo hacer cosa más grande. Él es el Dios soberano, ¿se dan cuenta? Dios está por encima de cada uno de nosotros. Tenemos que reconocerlo con toda humildad. Porque entonces no va a haber alegría y gozo en nuestro corazón. Él puede hacer con el universo entero lo que Él quiera. Puede hacer con la tierra lo que Él quiera. Puede hacer con mi vida lo que Él quiera. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo te fue este año? Te preguntaba al principio. En cuanto a tu adoración a Dios, ¿cómo te fue? ¿Te la pasaste quejándote? ¿Pensando que Él no veía por ti? ¿Que no estaba presente? ¿Que por qué estaba permitiendo todo esto? Entonces no estás entendiendo que Él es el Dios soberano. Y que Él puede hacer todo eso y más si lo quiere hacer. Lo ha hecho otras veces. Lee la Biblia, lo ha hecho. El diluvio, ¿verdad? Estuvo a punto de exterminar a toda la raza humana. Por gracia y misericordia suya, dejó una familia. Sodoma y Gomorra destruía dos ciudades por su pecado. ¿Y cuántas cosas más no ha hecho? Juicio que ha traído en la tierra por el pecado del hombre. ¿Crees que merecíamos un año mejor nosotros? Espero que empieces a captar y darte cuenta que aún este año que fue tan difícil fue un año lleno de gracia y misericordia de parte suya. Vamos a ver más adelante eso, pero eso significa que Él nos hizo. Él es soberano, ¿sí? Él puede hacer con el siguiente año lo que él quiera. Piensa en eso. Bueno, al principio te decía, todos deseamos que el siguiente año ya, o sea, ya, Señor, que este año ya acabe, ¿no? Como si fueran temporadas nada más. Este año ya, el siguiente año tiene que irnos bien, Señor, ya nos debes un año, ¿no? O sea, el año ya nos fue mal, este año tiene que irnos bien. Dios es soberano. Entonces, ¿dónde tenemos que decirle que tiene que irnos mejor, que nos debe un año? O sea, ¿sí me explicó? Él es soberano y puede traer más calamidades este año si él quiere, esa es la verdad. Puede traer un juicio más severo a este mundo si así quiere. Y no deja de ser Dios. No deja de ser digno de toda nuestra adoración. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta de eso? Que Él permita una pandemia así mundial y quebrante a la humanidad, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? ¿Y sabes por qué lo hace? Porque quiere revelarse a este mundo tan necesitado. Solo piensa y date cuenta hasta dónde estamos llegando como sociedad. Tanta violencia, tanta corrupción, tanto pecado. ¿Tú crees que Dios se iba a quedar con los brazos cruzados? ¿Tú crees que va a seguir quedándose con los brazos cruzados? Como iglesia, como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Seguimos peleándonos con que Dios es soberano o no es Dios soberano? Es soberano en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Me gustó lo que Charles Swindoll dijo acerca de este salmo, este pasaje. Él dice esto: cuando aceptamos este hecho, o sea, que Dios nos hizo nosotros mismos, que Él es soberano, él dice, la vida se vuelve más fácil de entender y el gozo hace a un lado la frustración. Dios es soberano, entiéndelo. Él nos hizo. Nuestro conocimiento de este Dios soberano, de la soberanía de Dios, como lo estaba diciendo, reconoce que Él es Jehová, se adquiere por experiencia personal nuevamente. Tú puedes leer y estudiar teología, darte cuenta, sí, Dios es soberano, pero puedes no creerlo. Es hasta que lo conoces y dices, Él es soberano, que puedes conocerlo realmente. Una relación personal en la que Él me dirige y yo simplemente lo sigo en obediencia y sujeción. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Sí. Al final, verso 3 dice esto: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Me encanta que diga esto. ¿Por qué? Porque es esta imagen de Dios como un pastor, ¿verdad? Esta imagen de Dios como el pastor y su pueblo como ovejas. Una imagen que vemos tanto en el Salmo 23, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y, Nuevo Testamento, Juan 10. Jesús, el buen pastor. ¿Sí? Es una imagen que vemos, y lo dice aquí, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y lo hace porque pues ilustra muy bien pues nuestra dependencia y nuestra debilidad delante de Dios. Aún ilustra muy bien la tendencia que tenemos los seres humanos de extraviarnos. Necesitamos a este Dios, necesitamos a un pastor, necesitamos a nuestro buen pastor, necesitamos de él todo momento, necesitamos su guía, necesitamos su dirección, necesitamos su cuidado, necesitamos su consuelo. ¿Te diste cuenta de eso este año? ¿Sí? ¿O dónde buscaste eso? ¿A quién acudiste? Él es el buen pastor. Déjame recordar esto nuevamente en Juan, pero capítulo 10. Fíjate lo que dice Jesús. Juan 10. Si conoces, has leído el Evangelio de Juan o conoces el Evangelio, sabes que este pasaje habla del buen pastor. Jesús dice: yo soy el buen pastor. Fíjate lo que dice. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Dice: buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjate lo que Dios ha hecho. En el Salmo 100 eso no estaba revelado. Empieza a mostrar a Dios como un pastor. Pero Jesús ya viene y muestra, yo soy buen pastor, ¿no? Y algo que identifica al buen pastor es que su vida da por las ovejas. Y claro, Jesús lo hizo en la cruz, dio su vida por nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Ese mismo Dios creador, soberano, sí que podemos, que merece toda nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro temor, nuestra obediencia. Ese mismo Dios que dio su vida por ti y por mí. Recuerda eso, ese mismo Dios que, vamos a verlo a la continuación, que es bueno. Pues es el buen pastor, bueno. Fíjate lo que dice ahora el verso 14 de Juan 10, 14, adelante. Yo soy buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Conoces al buen pastor? Es lo que estamos viendo. Reconócelo. Experiméntalo. Dice: yo las conozco y las mías me conocen. Por último, verso 27, ve lo que vuelvo a repetir. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo fue este año? ¿Oíste la voz de buen pastor hablándote? ¿Lo seguiste? Verso 28 dice, yo les doy vida eterna, ¿te das cuenta? Es este Dios. Por eso podemos adorarlo, no importa lo que estemos viviendo, no importa que en su soberanía Él permita juicios. No importa. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Y fíjate lo que dice, y no perecerán jamás. La invitación es realmente rendir tu vida a Cristo, al Señor. Vivir para Él, para ser una oveja, dice el texto, son mías. Claro que en Salmo 100 habla de que todos los habitantes de la tierra son creación de Dios, le pertenecemos. Pero realmente los creyentes somos esas ovejas de buen pastor, que tenemos vida eterna, solamente. Y no pereceremos jamás, dice el texto, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Te das cuenta de eso? Jesús dice, nadie la va a arrebatar de mi mano. Mi Padre dice que me las dio, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre no somos, ¿te das cuenta? Por un lado Jesús está agarrando de la mano, por otro lado el Padre te agarra de la mano y dice, no te voy a soltar. ¿No te da paz y seguridad esto? ¿No te da alegría y gozo saber que el siguiente año puede ser peor, si Dios quiere, pero sigue siendo bueno y fiel? Y nada va a poder separarte de su mano. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, rezando el Salmo, nos recuerda eso. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Si reconocemos que somos ovejas de su prado, vamos a estar seguros de que tenemos una guía, tenemos un propósito. En medio de todo esto, Dios está haciendo algo. Dios tiene cuidado, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Y viceversa, si no reconocemos que somos ovejas de su prado, andaremos extraviados por este mundo. No entenderemos qué está pasando. No sabremos qué está sucediendo. Estaremos criticando los gobiernos, las instituciones de salud, todo, echando la culpa a todo sin entender que Dios está gobernando. Sí, que tenemos un buen pastor. Este año que está terminando nos ha dejado muchas enseñanzas. Pero creo que la más importante es que necesitamos de Dios. Necesitamos de buen pastor. Como hijos de Dios, si no reconocemos que somos sus ovejas, nuestra adoración a Dios será vana, vacía, sin sentido. No habrá alegría, gozo. Necesitamos reconocer esto. Vamos a ver verso 4. Continúa. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre. Nos invita, pero ahora ¿a dónde? A entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios. La mención de las puertas y los atrios son una referencia al templo de Dios. Los atrios son el patio, ¿no? que rodaba el templo. Y desde ahí decía, entra por los atrios, por las puertas, ya así, con acción de gracias. Hasta este momento el Salmo nos invita a participar del culto público. Hasta este momento es cuando nos dice, entra al templo. Todo lo anterior tiene el sentido de intimidad, ¿te das cuenta? Hacerlo en tu vida cotidiana, como te decía. Tu tiempo con Dios. Sí. Este año ha sido triste para nosotros como iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque no hemos podido reunirnos físicamente para adorar a nuestro Señor, ¿verdad? Muchos ya queremos, desde hace meses anhelamos eso, ¿verdad? Pero creo, y meditando en esto decía, claro, o sea, creo que eso también lo ha utilizado Dios. ¿Para qué? Para que nosotros como su pueblo valoremos el culto público. Si valoremos el reunirnos físicamente, para que consideremos realmente la oportunidad que tenemos de reunirnos y adorar juntos a Dios en este lugar. ¿Sí? Creo que es bien importante esto. A veces ya veníamos los domingos y como te decía, ya de malas, enojados, cansados, fastidiados, ahí tengo que ir a la iglesia. O sea, quizás Dios también a su iglesia le trajo esta enseñanza. Hey, ya no me están adorando como deben de adorarme. ¿Sí? ¿Sabes qué me recordaba esto? Me recordaba el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. Cómo por su desobediencia Dios se los llevó cautivos, ¿no? A Babilonia. Y hubo un punto donde ellos empezaron a anhelar ese momento. Anhelar el momento de sus reuniones, estar juntos adorando a Dios en el templo, en su ciudad. Anhelaban eso. Creo que como iglesia nos está pasando lo mismo. El día de hoy decimos, yo quisiera estar ahí. Dios nos ha dado la oportunidad de estar reunidos, claro, pero yo quisiera estar ahí. Y me recordaba este versículo, Hebreos 10, 24, 25, que nos dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, ¿recuerdan? Porque ya llegamos a ese punto, ah, pues luego voy a la iglesia, ah, ya no fuiste domingo, es el siguiente, ya dejas de congregarte. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Creo que Dios también permitió esto para que podamos nosotros considerarnos unos a otros al amor. Considerarnos, considera a tu hermano que quizás no te cae bien, ¿verdad? Y dices, no, qué bueno que ya no va a la iglesia para no ver su cara, ¿no? Pero creo que llega un punto donde dices, ojalá y pudiera saludarlo, ¿no? Es el verdadero amor. Considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Creo que Dios ha permitido que no nos reunamos todo este tiempo para que la próxima vez que nos veamos podamos vernos diferente, podamos vernos con un amor genuino, podamos vernos con gozo, podamos venir así, entrar a su presencia con gozo, con alegría, con acción de gracias, ¿se dan cuenta? En verdad creo que si el Señor nos permite reunirnos físicamente pronto, nuestras reuniones deben de ser diferentes. Y no me refiero a las medidas de prevención que debemos de tomar, sana distancia y todo eso, no, me refiero a que nuestra adoración sea diferente, una adoración más pura y más sincera. Que realmente podamos alabar a Dios, llegar temprano, llegar a tiempo, comenzar cantando, entendiendo que desde ahí estamos alabando a Dios con alegría. Que haya alegría en nuestro corazón de estar juntos adorando a nuestro gran Dios, ¿se dan cuenta? Piensa en eso. Aquí nos invita a hacerlo y lo extrañamos el día de hoy. Que podamos reunirnos, como dice el Salmo, con acción de gracias. Con acción de gracias, que significa agradecidos. No importa lo que haya sucedido este año. Si perdiste tu empleo, si te enfermaste, si estuviste grave, si perdiste un ser querido. Que podamos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque eso refleja de qué está hecha nuestra adoración. ¿Lo ven? Acción de gracias. Una adoración sin acción de gracias es falsa. Una adoración incluye forzosamente la acción de gracias. Estar agradecido con Dios. ¿Sí? Tú puedes decir, después de todo este año, sí. Claro, podemos darle gracias en todo momento. Sí. Podemos alabar a Dios a pesar de las pruebas, a pesar de las calamidades. ¿Por qué? Porque eso es adoración, acción de gracias, por sus atrios con alabanza, con gozo, con alegría, con canto. Dice, alabarle, bendecir su nombre. ¿Qué significa esto? Alabar, bendecir su nombre. Esto significa declarar la grandeza de lo que Él es. Eso es bendecir su nombre. Si de repente es extraño, como, ah, pues Dios te bendiga, ¿no? Vamos a bendecir a Dios. ¿Qué significa bendecir su nombre? Es exaltarlo. La frase su nombre está relacionada con sus atributos. ¿Quién es Él? Declarar que Dios es bueno, que es justo, que es misericordioso, que es omnipotente, que es omnisciente, que es compasivo, que es perdonador, que es galardonador. Que Dios es amor, se dan cuenta que es consumidor, fuego consumidor, que es recto, que es el Salvador, etcétera. Eso es bendecir su nombre. Necesitamos declarar su grandeza no solo para que los demás lo sepan, quién es este Dios grande que tenemos, sino también para que nosotros no nos olvidemos. ¿Se dan cuenta? Bendecir su nombre cada día. ¿Por qué? Porque cada día trae su propio afán. Cada día viene con sus pruebas. ¿Sí? Y el proceso de la prueba, en un sentido negativo, lo que el enemigo quiere es que nos olvidemos de este Dios grande que tenemos. Pero ahí en la prueba podemos reconocer: Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios sigue siendo Dios soberano, como veíamos. ¿Se dan cuenta? De eso estamos hablando. Bendecid su nombre. Podemos dar gracias a Dios no solo por lo que Él ha hecho, sino por quién es Él. ¿Verdad? Y es lo que dice a continuación, termina diciendo verso 5: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El motivo, aquí lo vemos, reconoce que Él es Dios, reconoce quién es Él, experimentalo. Porque Jehová es bueno, y no es decir, Dios es bueno, sí, Dios es bueno, y sí, hermano, Dios es bueno. No, que realmente lo digas con una convicción: Dios es bueno porque lo he vivido, porque he experimentado su bondad, porque sigue siendo bueno a pesar de todo. Porque Jehová es bueno, esto resume su carácter, y contiene una razón más para adorarle. Él es bueno. Piensa en eso, Él es bueno. Piensa en eso. En un año tan malo que hemos vivido, Dios es bueno. ¿Se dan cuenta? Es lo que tenemos que hacer. Dios es sumamente bueno. Aún en este año lo fue. ¿Sí? Ahí hay muchos motivos para poder presentarnos a Dios con alegría, con gozo, con acción de gracias. Para poder cantarle, para poder servirle, para poder reconocerle, para poder entrar y bendecir su nombre. Él es bueno. Para siempre su misericordia. ¿No te encanta eso? Para siempre su misericordia. No importa cómo haya sido este año, no importa cómo sea el siguiente año. Para siempre su misericordia. Para siempre. No olvides que nuestro Dios es misericordioso. ¿Sí? Aun si Dios permitiera que el siguiente año no fuera mejor, que fuera peor que este, y claro que lo puede hacer, como veíamos, porque Él es soberano, aun si eso ocurriera, Dios sigue siendo misericordioso. Cada día de nuestras vidas es misericordioso. ¿Por qué? Porque nosotros en verdad merecíamos el justo juicio de Dios, ¿estás de acuerdo? Merecíamos la muerte eterna, por tanto, cada día que vivimos en esta tierra es un día de misericordia, porque no lo merecemos. Entonces podemos decir aún en medio de los días de más prueba y aflicción en nuestras vidas, podemos decir Dios es misericordioso para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Me encanta cómo termina, su verdad por todas las generaciones. ¿Cuánto necesitamos esto nosotros? Dios es verdadero. Sí, Jesús lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, y es eso, Dios es verdadero. En Él no hay engaño, en Él no hay mentira. Lo que Él dice es verdad, por lo tanto podemos confiar en eso. Ese es nuestro Dios, es verdadero. Su verdad por todas las generaciones no cambia, ¿te das cuenta de eso? La filosofía cambia, los pensamientos del hombre cambian. Pero la palabra de Dios no cambia. ¿Por qué? Porque no es un cambio, es la verdad. Y podemos descansar en eso. ¿Cuántas mentiras escuchaste este año? ¿Cuántas mentiras te hicieron daño, te lastimaron este año? Pues solo escucha la palabra de Dios, lo que Él dice, porque eso es verdad, y no hay más verdad que eso. Él es verdad y su verdad es para siempre. ¿Te das cuenta cómo no adorar a este Dios, si es único, si es quien nos hizo, si es un Dios bueno, misericordioso y verdadero? Este año trajo muchas sorpresas para todos nosotros. ¿Es así? Nos sorprendió este año. Para muchos su fe fue probada. Algunos reprobaron. Algunos aprobaron de panzazo. Algunos llegaron a sentir hasta un abandono de parte de Dios. ¿Pero qué fue lo que estábamos haciendo realmente delante de Dios? Dios nos está mostrando dónde estaba nuestra adoración. No sabemos lo que ocurrirá este próximo año, no sabemos si será mejor o peor, pero lo que sí sabemos es que debemos de adorar a Dios, que Él no cambia, Él es este mismo Dios, que tenemos que adorarlo como el Salmo nos enseña. Podemos conocer a Dios con mayor profundidad y de este modo ofrecerle una adoración más genuina y valiosa. Aprendamos de este año que pasó. Aprendamos y aprovechemos las oportunidades que Dios nos está dando de vivir un año más, un día más para adorarle. Que este año no nos agarre de sorpresa, lo que Dios quiera hacer no nos sorprenda. Que nuestra adoración, si va a cambiar, que sea más genuina solamente. Sí, que este año no venga a afectarnos y sobre todo afectar nuestra adoración, como te decía. Que este año podamos alabar a Dios, que podamos cantar alegre a Dios, que podamos servir con alegría, que podamos venir a su presencia con júbilo, reconociendo que Él es Dios, que Él nos hizo, ¿verdad? Que somos ovejas de su prado. Entonces podemos entrar a su presencia con acción de gracias, bendiciendo su nombre, reconociendo que Él es bueno, misericordioso, que es verdadero. ¿Okay? Es mi deseo que meditemos en esto y que realmente este año terminemos estos días reconociendo esto, pero que iniciemos el siguiente año y lo terminemos dentro de un año así, adorándole. Que nuestra fe y nuestra adoración sean cada día más genuina. ¿Okay? No importa, o sea, en verdad no importa cuánto hayamos padecido, sufrido, ¿verdad? No importa cuánto más vaya a venir, Dios sigue siendo esa roca que no se mueve, un Dios fiel y bueno. Quisiera terminar adorándole, haciendo una oración, que juntos podamos orar y reconocer esto, ¿sí? Y darle gracias, ¿ok? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por permitirnos meditar en ella esta tarde ya, noche, Señor, que podemos considerar esto, Señor. El llamado que tú nos das a todos, Señor, a todos, no solo a creyentes, Señor, aún cada habitante de la tierra es un llamado para todos a adorarte, Señor, a rendirte adoración, porque eres digno de toda nuestra adoración. Venir delante de ti, Señor, con júbilo, con regocijo, a cantarte, a servirte, Señor, como veíamos en todo momento, en cualquier lugar, Señor. No importa las circunstancias que estemos viviendo, lo que nos esté rodeando, Señor, podemos hacerlo porque, Señor, tú eres bueno, porque tú eres Dios. No hay más Dios que tú, Señor. Tú nos hiciste, Señor. En ti encontramos propósito, sentido, Señor. Tú eres el buen pastor que nos dirige y quiere seguir dirigiéndonos en este año. Ayúdanos a vernos así como ovejas, Señor, de tu prado. Que podamos juntos, Señor, venir delante de ti agradecidos, Señor. Aún en este año, Señor, a pesar de todo lo que pudimos vivir este año, podemos terminar el día de hoy dando gracias, Señor. Con acción de gracias delante de ti, bendiciendo tu nombre, Señor. Conociendo que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre, Señor, tu verdad de generación en generación. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haberte revelado nuestras vidas, Señor. Permítenos adorarte. Que este año que viene, Señor, no perdamos esa oportunidad de hacerlo. No sabemos, Señor, qué es lo que va a venir. Tú lo sabes, pero sabemos cómo tenemos que enfrentarlo, Señor. Reconociendo que tú eres Dios y con una adoración genuina, Señor. Te adoramos, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias por este año que pasó, Señor. Te pedimos por este próximo año, Señor, que en verdad nos permitas como iglesia adorarte, Señor, con corazones sinceros, con alegría, con júbilo, con gozo, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.